Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN esta noche. Está con nosotros en primer término la corresponsal del diario El Mundo de Madrid, periodista además de la revista Semana y columnista Salud Hernández Mora. Salud, bienvenida a este programa.
Un placer, buenas noches y encantada.
Está igualmente con nosotros Lucho Garzón, quien fuera alcalde de Bogotá y ministro de Estado. Lucho, bienvenido.
Juan Carlos, un saludo muy especial y a la mesa y a Salud, que ya es la primera saludada. Salud, la saludo.
Bueno, Miguel Uribe Turbay, senador electo de Colombia, bienvenido a este espacio.
Juan Carlos, un saludo especial a usted, buenas noches a la audiencia, a Alejandro, al equipo de Voces RCN y a Salud, a Lucho, a Gabriel, un saludo especial.
Miguel habla ya como senador, saluda a todo el mundo.
Hablo como ex concejal, secretario de gobierno, lo que usted quiera.
Pero uno cambia de manera de hablar cuando pasa del consejo al senado.
Así es. Yo no sé, yo creo que yo no he cambiado, sigo siendo el mismo, eso es lo que les duele a varios, pero yo sigo siendo el mismo.
A mí no duele,
no,
me impacta.
No, digo.
Bueno, Gabriel Cifuentes, analista político, columnista y abogado, gracias por acompañarnos.
Juan Carlos, muchísimas gracias, un saludo muy especial a toda la audiencia de Voces RCN, a Salud, Miguel, Lucho, Alejo y a usted, por supuesto.
Como un senador, usted saluda.
Así más. Como un comentarista entonces de programa de radio, es lo que diría Lucho, pues porque ahora lo vemos en los medios todos los días.
Bueno, óiganme. Bueno, este domingo, como sabe todo el mundo, hay elecciones presidenciales en Colombia, la segunda vuelta, la definitiva, y se enfrentan Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Ha habido en las últimas horas mucha controversia sobre el asunto de los debates y podemos hablar de eso más adelante, pero yo les quiero hacer una pregunta que sobre algo que uno nota cuando habla con los colombianos en general o con muchísimos colombianos, y es que muchos en esta ocasión están votando en contra del otro candidato. Gustavo Petro tiene unos votantes fieles, hay que decirlo, un importante caudal de votos que son votos fieles, y en la votación de Rodolfo Hernández, por contraste, hay un número elevado de personas que votan contra Gustavo Petro. Incluso ha habido artículos de prensa muy recientes titulados, por ejemplo, La Petrofobia forma parte de las elecciones en Colombia, un artículo que publica la BBC. María Jimena Duzán publicó una columna sobre el tema, pero también es verdad que dentro de esos votantes de Petro hay gente que no quiere el uribismo, no quiere a la derecha y demás. Hay también personas que consideran que estos dos candidatos son malos. Un porcentaje de gente dice, hombre, terminamos con un par de candidatos terribles. No estamos en un escenario como el del Perú en otras épocas, donde Mario Vargas Llosa, el columnista, se refería a Ollanta Humala y a Keiko Fujimori con palabras complicadas. Pero yo les quiero hacer una pregunta realmente. Aquí hay millones de colombianos que creen que hay que escoger el mal menor, millones de colombianos, porque el otro candidato les parece peor o les parece más peligroso. De los dos, de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, ¿a ustedes cuál les parece el más malo y quizá el más peligroso? Lucho Garzón.
Tenía que empezar por mí. No, yo trabajo por lo menos malo, yo trabajo por lo que creo que es lo mejor. Es decir, yo voté por Sergio Fajardo en la coalición Centro Esperanza. Después de eso uno tiene que tomar partido. Y el voto blanco, en mi opinión, es asexuado, inoloro, incoloro, eso no dice nada. Y uno cuando va a un partido millonario Santa Fe, no, esos dos equipos están muy mal. Otro clásico, no va a hacerle barra al árbitro, le hace barra a uno de los dos equipos. Y eso aparece como si estuviera en contra, pero es que al defender una convicción se pone en contra del otro. Entonces a mí me parece que el reality que ha habido electoral con todos esos candidatos que empezaron casi 51 y llegar hasta final, pues la gente sí quiere cambio. ¿Qué es el cambio? El cambio de Rodolfo, que ha propuesto un cambio en la dinámica política, en la institucionalidad política. Y dice, los políticos se parecen a lo más malo que hay en el país, y con eso va ganando o va perdiendo, todavía no sé, es tracking o como llamen eso. Y la segunda es Petro, que propone una política social que, entre otras cosas, corresponde a un momento político muy serio que todos lo vivimos, tanto en noviembre del año 2019, tanto en septiembre del 2020, como lo vimos también en abril, junio y julio del 2021. Entonces hay un cambio en lo económico, que lo reventa Petro, y hay un cambio en lo político. Nada de políticos, nada que ver con eso, así lo esconde abajo la alcantarilla, pero ahí los tiene en cuanto a lo que significa un cambio en ese sentido. ¿Qué pienso yo? Yo voy a votar por Petro, por una razón elemental, porque yo creo que a la izquierda o a los guerrilleros, a los que reinsertan, pues hombre, se les dice, reinsértese, que es mejor, en vez de dar tiros, hagan elecciones. Y ahora un tipo que ayudó y contribuyeron a hacer un proceso de paz creíble y confiable, entonces ahora por un exguerrillero no votamos. Pues yo sí realmente creo que a este país le sirve muchísimo una agenda democrática. No vengo a hablar mal de Rodolfo. Rodolfo tiene tres temas que me parecen interesantes. Un primer tema, el tema del agro. Me parece interesante. El tema del agro coincide con Petro, además, en el tema de lo que llaman neoliberalismo. Tiene una decisión de reforma política profunda en el comportamiento y tiene una política de ahorro y austeridad que me parece interesante. Yo aquí no vine a hacer un debate de quién es el más malo. Yo creo que hay dos propuestas, y cuando uno mira y decanta por fuera de los chismes, los petrovideos, por todas esas cosas que hay, lo cierto es que hay un contenido en la campaña. Yo sí creo que hay contenido. No voy a hablar de eso porque no es el candidato, pero evidentemente yo sí creo que la gente vota por miedo contra Petro, y también porque sienten que el otro es un autoritario, bueno, todas las cosas que le han dicho yo no voy a repetir más.
Ya, pero usted, ¿por qué cree que hay gente que no vota por Petro por miedo? Usted mismo lo dice, yo creo que hay gente que no vota por Petro por miedo.
Pues porque miedo, porque hay una situación muy fregada. Mira, yo lo he vivido en diferentes escenarios, Juan Carlos, lo he dicho, yo como ministro de Trabajo, para los sindicalistas yo era un traidor que me ha entregado al gobierno de Santos, y para los empresarios era castrochavista, dos señores muertos a tiempos y castrochavista, porque en este país el prejuicio es muy complicado. Este país mantiene un comportamiento de miedo a lo uno o al otro. No, hubo un cambio, todo el mundo tiene miedo al cambio. Esa es la elección del 29 de mayo, esa es la elección. Ahora, ¿cómo hacer el cambio? Pues en Rodolfo, pues tiene que ser consecuente con que, pues, si gana Rodolfo, los partidos quedan, pues, con más autoridad un alcalde de una ciudad de hierro, eso no existe. Y si gana Petro, pues habrá unos cambios de tipo económico que no son necesariamente acabar con la propiedad privada ni el capitalismo, es pura carreta. Más capitalista que Petro no hay.
¿Por qué lo dice?
Porque es que Petro, entre otras cosas, lo que está es cambiando de escenario. Petro dice, yo no quiero al sector financiero, listo, pero quiero al sector agro, quiero al sector industrial, quiero al sector productivo. Pero no quiere para nada. Él dice, voy a industrializar. En eso coincide con Rodolfo Hernández. Pero frente a los temas, es que el sector financiero es, cuando usted habla de la esencia del neoliberalismo, está en las tasas de interés, en la usura, en los negocios, en las pensiones para construir, para no construir o construir mal. Y el sector financiero tiene que ver que no solamente tiene que meterse la mano al drill, no solamente pedir intereses. Esa es la discusión de fondo. No está pidiendo que el socialismo, eso ya no cree nadie en ese cuento. Yo trabajé por eso, pero ninguno de nosotros cree en ese rollo.
Claro. Salud Hernández, ¿cuál es el candidato más peligroso en su opinión?
No, yo ahí no quiero entrar si es peligroso o no. Yo sí creo que Petro es socialista porque además le apoya al Partido Comunista, porque además le apoya el ala más radical del polo democrático. Es decir, y ser socialista pues es como ser otra cosa. Es decir, él dice que ahora ya no es socialista sino es la política del amor y de la muerte. Y Petro necesita a Uribe, es decir, parece, se siente huérfano porque se le dañó el escenario. Él estaba convencido que iba a pelear contra Fico y lo tenía clarísimo. Cuando le llegó Rodolfo, pues no sabe muy bien qué hacer. Y ahora le dice que es uribista y es uribista y es uribista, y el tapado Uribe. Es decir, yo creo que sería bueno que se olvidara, ya que falta una pata de la mesa de la polarización, que se olvidara Uribe y sencillamente se limitara a debatir o a debatir, ¿no? Porque él no quería debatir antes, ahora resulta que sí quiere debatir, pero antes no quería debatir. Entonces es que son impresentables en general y muy incoherentes. Pero yo creo, como dice muy bien Lucho, hay dos alternativas. Una que es socialista, y la gente de izquierda pues tiene a su candidato de siempre, que representa a la izquierda, que es respetable, pero él es una persona, a mí me parece lo más peligroso para mí de Petro, es que no se deja aconsejar, no se deja hablar, no se deja, él se cree como un dios ya, y levita. Yo creo que bajar a la tierra le cuesta. pero habrá gente que vote por Petro porque detesta a Uribe, y hay gente que vota por Rodolfo, es decir, Rodolfo tiene 6 millones que fueron por él. Y el resto que hay para arriba, pues una buena parte es solamente contra Petro. Es decir, punto. 6 millones son de Rodolfo. ¿Cómo los consiguió? Pues con el TikTok, porque el mundo ha cambiado. Es que nos tenemos que dar cuenta que el mundo ha cambiado. Esto no, yo me moría de risa cuando llenaba las plazas públicas. Si es que eso no tiene importancia. Es que son las elecciones de las redes sociales. Y por eso triunfa el populismo y por eso triunfan personajes singulares. Entonces, ¿qué es menos malo para Colombia? Pues unos pensamos que el país que presenta Petro, que es un país imaginario, pues es un desastre. La alternativa contraria, bueno, pues no sé, cada uno que decía lo que sea, pero Rodolfo Hernández, ¿qué va a hacer menos daño a Colombia? Pues Rodolfo Hernández, lo bueno es que en 4 años se va. Petro no tenemos la garantía de que se vaya, si lo hace mal. Y Petro demostró en su alcaldía que es un desastre como gobernante y como gestor. Un absoluto desastre. Y no ha cambiado. Porque además es un hombre que se contradice permanentemente, porque se quiere disfrazar, se pone la piel de cordero cuando le interesa y cuando le interesa se la quita. Y se queda con su piel de lobo. Entonces no sé qué vamos a tener. Y Rodolfo es una incógnita absoluta. Una incógnita absoluta. Entonces si gana Rodolfo es que los 5 millones de Fico detestan tanto, temen tanto a Petro que se van con él. No lo sé. Esto van a ser las elecciones en buena parte de quién odia más a quién o quién teme más a quién.
Ya. Gabriel Cifuentes, ¿cuál es el candidato aquí más peligroso o el más malo? Pues para decirlo en palabras normales, según piensa mucha gente, mucho colombiano común.
Más malo no me atrevería a decirlo, Juan Carlos. Más peligroso cualquiera de los dos, si no entienden el 20 de junio que van a recibir un país absolutamente polarizado y que el primer gran reto va a ser saber leer lo que los partidos políticos tradicionales no supieron leer. Porque yo creo que aquí en las elecciones del 29 de mayo se enfrentaron dos visiones populistas. Una, que es un rechazo a la tecnocracia que pretende gobernar a punta de exceles y que no entiende el clamor popular del hambre. De nada sirve decir que crecimos el 10% cuando hay 22 millones de pobres y cuando hay un 30% de la gente que no puede comer las 3 veces diarias. Y otra forma de populismo, que es el populismo de echar por la borda lo que es la política tradicional representada en los partidos tradicionales y que pues estaban rodeando la campaña de Fico Gutiérrez. En ese orden de ideas, Juan Carlos, yo creo que el primer gran reto va a ser la aceptación de los resultados el domingo. No hacerlo puede generar un desequilibrio institucional y social peligrosísimo. Y lo segundo, entender que una cosa es una campaña donde los ánimos están atizados, donde los discursos están caldeados, y otra cosa es entender la responsabilidad histórica en una campaña inédita donde nosotros nos estamos enfrentando a un escenario donde no hay una cartografía clara y donde no sabemos cuál puede ser el resultado. Pero entender que más allá de las diferencias, el 20 de junio, quien sea que gane va a tener que gobernar en un país que está roto, en un país que está dividido y en un país que ha ido perdiendo la confianza en los partidos y en sus instituciones, es fundamental para que no haya un fracaso democrático en nuestro país.
Miguel Uribe Turbay.
A ver, Juan Carlos, yo quisiera comenzar planteando que usted decía que Petro tiene una audiencia leal, y efectivamente la tuvo, 8 millones de votos es un montón de votos, pero Rodolfo, como lo decía Salud, pues comenzó con 6, es decir, tiene de partida 6 millones de colombianos que votaron por él. En primera vuelta uno asumiría que convencidos del mensaje y la propuesta de gobierno que tenía. Y ahora, evidentemente, el resto del espectro se va a mover más en esa segunda opción, escogiendo cuál le gusta, cuál es, digamos, o lo podría usted decir de varias formas, cuál es el mal menor, cuál es el que le gusta menos, entonces, o cuál es el que le gusta más entre dos malas opciones, etcétera, etcétera. Y yo creo que un concepto que usted acaba de introducir a mí me parece fundamental, y es diferenciar entre malo y peligroso. Una cosa es que un gobernante sea malo, otra cosa es que sea peligroso. Malos gobernantes hemos tenido varios, y pues al final la democracia nos da la posibilidad de elegir, de volver a elegir y castigarlos en las urnas o premiarlos en las urnas si lo hacen bien, ¿no? Eso, digamos, es natural en una democracia, que haya buenos y malos gobernantes. Pero lo que en este caso es completamente extraordinario y nuevo es que tenemos un peligro en estas elecciones. Y yo creo que eso es lo que está determinando la intención de voto y lo que debería hacerlo. Lo primero ya lo introdujo Salud, y es peligroso porque uno diría que es Petro, porque se puede quedar si llega al poder. Él lo ha sugerido. Y uno se pondría a pensar, si uno mira la historia, uno piensa, hombre, dice Lucho, no, es que hay que darle la oportunidad a un exguerrillero de que gobierne. Si alguien ha tenido oportunidades para gobernar es Gustavo Petro. Es que Gustavo Petro no solamente fue representante, fue senador, sino que además fue alcalde de Bogotá, ¿no? Y ahora podemos hablar si lo hizo bien o mal. Sin duda, pues es evidente que no lo hizo bien. Si lo hubiera hecho bien, ya hubiera sido presidente. Y además de eso, pues Bogotá hubiera estado diferente bajo su mandato. Y bueno, y agregaría, Clara López hubiera sido alcaldesa. Clara López evidentemente no fue alcaldesa en buena parte y Peñalosa gana como castigo a Gustavo Petro. ¿Pero por qué menciono eso? Porque Gustavo Petro lleva toda la vida soñando con la presidencia, usó a Bogotá como trampolín político. Yo no dudaría que llegue a estar 4 años en la presidencia cuando él nos ha anunciado que su proyecto político dura varias décadas, cuando nos ha dicho que tiene que quiere hacer una constituyente, etcétera. Primer peligro. Segundo peligro, ¿con quién está aliado? Es que esta es la primera vez que un presidente de frente está aliado, está liderando una alianza criminal. Es que, por favor, no en vano. Podría hablar desde los hechos, como por ejemplo, ¿dónde ganó Petro en Antioquia? En los municipios que el Clan del Golfo domina, por ejemplo. Y sabemos que el Clan del Golfo estaba votando por Petro y presionando varias denuncias, pero además varias grabaciones diciéndolo. 2, ELN apoyándolo. 3, disidencias de las FARC. Y para no ir muy lejos, el Partido Común es ex-FARC. Siguiente, primera línea, que ahora ya son tan descarados que nos amenazan que si no gana Petro, no, van a salir a destruir el país. El proceso 8000... El cartel de la contratación aquí en Bogotá, Lucho. Pero además, ojo a esta perla. Es un presidente que se arriesgó a ofrecerle a los extraditables, a los peores criminales de Colombia, que no los va a extraditar a cambio de votos. Por favor, si eso no es peligroso, entonces ¿qué lo es? Y como ya veo que me toca cambiar, toca aquí.
La pregunta que le tengo, doctor Uribe Turbay, es ¿no es exagerado y temerario decir que él lo respalda una alianza criminal? Es decir, prácticamente en todas las campañas en Colombia, y todos lo sabemos, llegan unos senadores o exsenadores o exrepresentantes o exalcaldes que han estado vinculados a un caso de corrupción, qué sé yo, pero pues de allá decir que él comanda eso, que está apoyado, no es ir muy lejos. Es decir,
pero Juan,
que haya personas así que estén en la campaña, como en la otra, seguramente habrá algunos.
No.
Además,
no.
El doctor Rodolfo Hernández está imputado por un caso de corrupción, no es exagerar.
Pues ya voy a entrar al tercer tema, que es el que usted está mencionando, pero estamos hablando primero de criminales, y yo se lo estoy viendo con hechos. Es que hubo una grabación que aquí ustedes pasaron, donde el comandante del Clan del Golfo dice que hay que votar por Gustavo Petro, y en las elecciones vemos que en los municipios que domina el Clan del Golfo, gana Gustavo Petro. Primer punto. 2, el ELN públicamente respaldó la fórmula Petro Francia Márquez. 3, las disidencias de las FARC han dicho que apoyan el proyecto de cambio de Gustavo Petro, lo han dicho en grabaciones. Adicionalmente, la primera línea, terroristas urbanos, han dicho que apoyan. Yo no estoy aquí inventándome nada, yo no estoy ni siquiera sugiriendo, yo estoy poniendo de precedente. Y lo que es la cereza del pastel, lo más grave para los colombianos, y le voy a decir una cosa aquí, lo más doloroso para mí. Mi mamá hace 30 años fue secuestrada por Pablo Escobar para presionar a Gaviria de que no hubiera extradición en Colombia. Y la mataron porque mi familia no accedió a presionar al gobierno, porque entendía que primero se ponían los intereses del país que los intereses de la familia. Y hoy, Gustavo Petro, al peor estilo mafioso, por debajo de la mesa, manda emisarios a decirle a los peores criminales que tranquilos, que es que si les ponen los votos, no hay problema, no los van a extraditar. Por favor, eso, más peligroso que eso, no hay nada. Tercero, usted dice los políticos. Es el siguiente punto. Y le quiero decir, paradójicamente, ya lo estaba diciendo incluso Lucho, el establecimiento se volvió Petro. ¿Petro es el que está apoyado por el establecimiento o es que los últimos que gobernaron los últimos 8 años antes de Duque, ¿dónde están? Completicos. Y la pregunta es entonces, hoy el que tiene que esconder a los políticos es Petro, no Rodolfo. Rodolfo va solo. Ahora, que allá llega todo el mundo que no quiere a Petro es diferente, pero él no está construyendo una alianza con políticos. El que la está construyendo es el otro. Entonces, cambio ya no representa a Gustavo Petro. De pronto lo representaba hace 15 años, pero hoy ya no lo es.
Y luego una cosa, que solamente una cosa, Juan Carlos. Yo creo que aquí se ha desechado lo que hemos conocido en las grabaciones. Y a mí, por ejemplo, una campaña que es capaz de urdir todo un juego sucio solo para ganar, es decir, que es capaz de pensar que van a tildar a Fico Gutiérrez de depravado. Es decir, una acusación tan grave como eso ya no importa. Es decir, a mí me parece, y Lucho no sería nunca así. Lucho jamás aceptaría una cosa de ese tipo, jamás. Yo creo que no todos son iguales, no todo el mundo son iguales. Es decir, ha habido cosas en esa campaña muy sucias, y no ha habido un rechazo de Petro de todas esas estrategias. No digamos ya lo que han hecho con lo de la hija, eso ya es vomitivo. Entonces, no sé, yo creo que no estamos en el escenario ideal. Es muy triste votar contra un candidato. Yo creo que la gente que tiene que ir el domingo a votar porque no le gusta Petro y tampoco le gusta Rodolfo, pero van a votar, me parece que es malo, pero yo sí estoy de acuerdo en que nos jugamos muchísimo. Y como no salgan los dos el domingo, el que pierda, a aceptar inmediatamente, aunque sea por 2 votos, aceptar la derrota, esto va a ser un problema grandísimo. Porque las instituciones son muy débiles y las han estado debilitando y las están y pierden la credibilidad, y es muy difícil recuperar todo eso.
Yo me siento aquí entre, bueno, no estoy hablando de Alejandro, pero tres jóvenes con salud, pero un joven que llama a un acuerdo nacional y el otro que llama a incendiar el país. Así lo veo y me impresiona, porque mire, Miguel, yo conocí a su abuelo directo, que yo fui víctima de su abuelo. En el Estatuto de Seguridad me metió a mí sin deber nada, si no hubiera estado metido quién sabe dónde, en la Brigada de Institutos Militares. Me fascina la piscina, me fascinan las apneas, pero no las puedo hacer, porque me metían en un pozo ahí, es que a cantar, que no cantaban ni villancicos. Pero tuvo una actitud que yo siempre la reivindico a él, el manejo de la toma de la Embajada Dominicana, diálogo. Y por eso, esas experiencias, y viendo esa generación suya, aparte de su abuela, aparte de lo que significa, yo estoy solidario con usted. Es que la muerte de su mamá no solamente le duele a usted, tiene que dolerle al país. Y nadie tiene hoy la autoridad de menospreciar eso, pero no envenene. Mire, usted está diciendo que Petro está rodeado de criminales. Yo tengo unos amigos que estamos juntos, que son Antanamocos, mañana mostraré un acto. Rudolf Holmes, Alejandro Gaviria, y no menciono más, Adriana Córdoba y tal. Y no, yo no me siento criminal ni tal. Ahora, yo a los audios en general, esos audios me parecen terribles, pero a mí me ha tocado campañas, Soledad, Salud. Me ha tocado campañas, incluso la de Peñalosa, tuvimos a JJ Rendón. Afortunadamente Peñalosa es un tipo decente, porque lo que nos recomendaba no era amable, porque las campañas, entre otras cosas, ahora tienen eso. Yo no sé quién me está grabando en este momento, pues me imagino que la gente ya por Zoom me da miedo, por ti me da más miedo, porque uno está en una reunión y no sé quién lo está grabando. Y uno, y yo, ¿qué? Soy más grosero que Rodolfo Hernández. ¿Cuántas groserías nos saldrán por ahí? Porque soy espontáneo, la espontaneidad la han parado. Yo no voy a defender aquí a Gustavo Petro, defiendo una agenda en mi opinión, y es que cuando usted dice que Petro no lo quiere en Bogotá, tiene el 53% de intención de voto en Bogotá. Increíble eso. Tiene 10 de los 18 representantes a la Cámara. Tuvo 8. Y cuando uno tiene eso, Enrique, que yo lo respeto mucho, usted es un alumno de Enrique. Enrique quemado para la consulta. No le puso votos a Fico. Pues eso, si por eso se midiera, es que Enrique Peñalosa es un fracasado por los números de votos. ¿Qué es lo que lo mide uno en política? Los votos. Entonces yo realmente, y creo que le fue bien a Petro en su campaña a la Cámara. ¿Cuántos tuvo? De 18 tiene 8 y se le han ido ya para allá otros. La gobernabilidad en Bogotá de Cámara y de Consejo no es fácil. Entonces yo señalo. Hombre, yo aprendí en la izquierda lo que no sé aprender, a estigmatizar el otro. Yo acabo de reconocer cosas de Rodolfo, y lo más seguro es que gente me insulte, y no estoy pidiendo nada a Rodolfo. Usted me dijo ahora, antes de entrar a esta reunión, oye, lo está atendiendo bien Claudia. No, yo no hice adhesión a Claudia para que me diera puestos. Yo no hago negociaciones. Yo adherí, no acordé. Porque cuando no acuerdo es que detrás hay. A mí esas palabras, pacto y acuerdo, entre políticos es, siempre hay una transacción. No, yo reivindico y he dicho, lo que está haciendo Rodolfo es una crítica a fondo del establecimiento político. A fondo. Y yo creo que más de uno de nosotros está, pues, de acuerdo en que ese establecimiento a fondo me parece bien. Cogió el escenario de anticorrupción, pero tiene una carga muy jodida. A todo el mundo en el sector público nos investigan. Nadie sale virgen de ese escenario. Pero lo cierto es que aquí ya hay una decisión de judicializarlo. No es que lo están investigando ni interrogando. Entonces uno hablar, pero la gente, pues es así. Pero en general yo reconozco, yo no hago política, y a usted mismo, hemos sido, tenemos una relación, pues yo no sé si personal, pero de mucho respeto, porque ha hecho, es una secretaria de gobierno buena. ¿Por qué voy a agarrarlo yo a porque usted tiene? Esto es lo que nos tiene fregado en este país. Es que uno ya prejuicia al otro. Yo con Salud tengo una relación extraordinaria, no creo que... Y tenemos una mirada, porque ella siempre está buscando puntos de encuentro. O que porque el M19 llegó, entonces Navarro es un delincuente. Entonces los que ha tenido Uribe... Yo ese cuento de Uribe y Uribe ya no tiene mamado. No, Uribe ya, políticamente ya... Lo que más le sirve a este país es que... pues Uribe hay que... Yo goberné con Uribe. Los 8 años de Uribe... 4 fueron conmigo. Y a mí no me hizo zancadillas Uribe. Ni yo se las hice a él. Porque es que uno sabe que tiene que trabajar con agendas comunes. La izquierda no aceptó que yo aceptara cosas de Uribe. Y la derecha, pues, nunca acepta. Yo realmente creo que este país, yo estoy, y a mí cuando me invitan a este programa, pues sabe que mamo gallo y jodo, y soy espontáneo y todo lo que quieras. Pero vengo a proponer. Me gusta esa propuesta que está señalando, o esa reflexión sí. Que está haciendo. Están dos jóvenes aquí.
Sí, pero a ver, Lucho.
El único viejo que tiene hoy juego es Rodolfo Hernández, pero ya somos parte del geriátrico que nos toca ya asumir ciertas responsabilidades afectivas. Pero...
Oiga, Juan Carlos... Le contesto sí. Una cosa, perdón, Gabriel, pero a mí sí me parece, Lucho, sí. Como usted bien lo dice, tenemos una relación respetuosa, pero me parece atrevido de su parte que diga que yo no envenene. Y sí le pido a usted que me respete, porque
solamente le digo, estás hablando con mucha rabia, puedo decírtelo.
Tú eres la que, no, es decir, tú eres hoy el juez aquí que determina emoción hablo, no, yo sabes
si
con qué hablo, te voy a decir, Lucho, yo con qué emoción hablo con miedo. Hablo con preocupación.
No, señor,
cuando hablo de Gustavo Petro, yo no hablo con rabia. Yo rabia no tengo, porque a diferencia de Petro y compañía, yo no gradúo al contradictor político como enemigo. No, pero déjame terminar un minuto, por favor, Juan Carlos, porque es que me parece que es fundamental la manera en la que me acaba de acomodar Lucho en esta conversación y yo tengo que responder. Entonces, lo primero es que yo no estoy envenenando. Yo estoy hablando con la genuinidad que me caracteriza, la autenticidad, diciendo, a mí me preocupa Colombia. Y lo que yo planteo no es un prejuicio, porque yo no estoy haciendo un juicio previo. Estoy diciendo lo que está pasando y estoy retratando una fotografía hoy. Yo tuve todo el cuidado de no mencionar a todo el mundo que está con Petro. Es que yo no estigmatizo al que está con Petro. Yo estoy contando hechos concretos como los mencioné. Segundo, el problema aquí no es ni siquiera mencioné el problema ideológico, ni siquiera las políticas, porque eso, todo eso se discute en una democracia y porque yo lo he hecho. Cuando fui presidente del Consejo y cuando fui secretario de Gobierno, hasta la izquierda me reconocía, porque aquí el proceso, porque yo sé cómo se construyen consensos y sé trabajar con todo el mundo y sé dialogar. El problema no es ese. El problema es que hoy estamos ante una decisión en donde hay que decir las cosas. Y una cosa es el trabajo que vamos a hacer en el Congreso, una cosa son los puentes que vamos a construir, una cosa es lo que vamos a atender, pero hoy no decir las cosas en el momento más importante de Colombia, a mí me parece como fue que dijiste tú, asexuado. Entonces, a mí, pues yo, pues asexuado no soy, y Petro es un peligro, y lo voy a decir. Entonces, bueno, y terminaría solo con esto: Petro sacó el 51% en Bogotá porque Claudia López le dio la mermelada y el apoyo. Terminaría con
esa discusión. Yo no quiero solamente decir, mire, yo soy vehemente en la discusión. Y en eso, soy un hombre convencido de que Colombia necesita un acuerdo. Y Colombia necesita un acuerdo, como decía el doctor Gómez Hurtado, que no era mi ideología, sobre lo fundamental. Pongámonos de acuerdo, necesita Bogotá un acuerdo, todo el mundo necesita un acuerdo. Pero bueno, si interpreté mal esa vehemencia suya, pues le pido disculpas. Pero bueno, vehemente somos todos, así estemos en la edad que estemos.
Claro. Antes de la pausa, Gabriel Cifuentes.
No. Un pequeño comentario, pues, al margen de esta acalorada discusión que se da en la... No, yo simplemente quería señalar una cosa. Creo que aquí hay dos bloques muy convencidos de cada uno de sus candidatos que tienen lo que nosotros llamamos el efecto teflón. Podrían salir videos, podrían salir, mejor dicho, el escándalo de corrupción, no van a cambiar su voto. Lo que sí resulta quizás llamativo de estas elecciones, si las comparamos con hace 4 años u 8, de pronto más hace 4 años, es que ese voto que todavía no ha sido cautivado está siendo objeto de campañas por parte de ambas campañas hacia el odio, hacia el asco, hacia el miedo, hacia el repudio. Es decir, no estamos teniendo para esa franja de 2-3 millones de votos que todavía no han decidido por quién votar este domingo, no estamos teniendo acuerdos sobre lo programático. No se está discutiendo qué proyecto de país. Frente a esos 2 millones de votos, a lo que se está haciendo es a invitar a que le dé asco la política y que voten con asco y con miedo. Y eso a mí sí me parece peligroso, porque eso también define el tono de las dos campañas, que en estas últimas 3 semanas, ambas campañas me parece que han hecho un trabajo deplorable y que no le contribuye al debate democrático, y que lo que promueve son justamente estas discusiones donde nos estamos agarrando, no por cuál sea el mejor proyecto de país, sino cuál es el peor, el menos peor, y yo creo que eso sí es grave para la democracia.
Yo no me estoy agarrando por la campaña. Estoy agarrando porque creo que el mundo de ustedes, los jóvenes, tienen que buscar puntos de encuentro.
Bueno, tenemos que ir a una pausa y ya volvemos. 8:03